RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amables oyentes, muy buenos días. Reciben ustedes de parte de la Universidad Nacional Abierta y a distancia, una la zona centro del departamento de Boyacá. En esta ocasión, nuevamente, como todos los viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, con Deportes RV. Toda la actividad física, el profesionalismo, el deporte aficionado tienen cabida en nuestro programa. Con la conducción de la doctora María Teresa Melo Becerra, la dirección del periodista Wilson Morales López, nuevamente vamos a llevarle las incidencias de todo lo que acontece en esta parte de la geografía internacional. Recordemos que hablar de fútbol es hablar del Mundial Sudáfrica, por ello hablar de Maradona, cuando afirma que Messi está en el camino para ser el mejor de la historia. Diego Armando Maradona ha roto su silencio. El seleccionador argentino habló y alabó a Leo Messi. Está en un nivel muy alto, siendo el mejor del mundo y la figura del Barcelona. La pregunta que todo el mundo se plantea es si Messi es ya el mejor de la historia. Para Diego, esas cosas hay que verlas cuando Messi termine su carrera. Está en el camino correcto para ser el mejor de todos los tiempos y yo sería muy feliz si Leo gana el Mundial y se convierte en el mejor de la historia. Maradona también habló del próximo Mundial de Sudáfrica. A la selección de Bilardo, cuando partió rumbo a México en el año 86, era la peor de la historia y salió campeona. Esto es lo que quiero inculcar a mi equipo. Estos chicos tienen más talento que aquellos y yo confío en ellos. Voy a arriesgar en esta Copa del Mundo porque quiero volver a salir campeón. Se lo debo a mi país. También habló del sistema de juego a emplear. El último partido lo jugamos 4-1-3-2 con Mascherano, Verón, De María, Messi e Higuaín. Este es el sistema que tengo en la cabeza, pero si es necesario y en función del rival jugaré con tres puntas. Por último, también destacó quién es el mejor entrenador. Ahora mismo Guardiola lo gana todo y tiene un mérito enorme, pero Murillo el más completo, él es el jefe. Todo esto es preámbulo en lo que tiene que ver con el próximo Mundial de Sudáfrica. Recordemos al igual que Rudy Fernández, en cuanto al baloncesto se refiere, echo de menos a mi familia, amigos y a la competición europea. Rudy Fernández ha analizado una vez más la complicada situación en la NBA y de nuevo deja abiertas las puertas en un posible regreso a Europa. En esta ocasión, el escolta de los Blazers ha hablado del Portal Tribune, donde ha reconocido que echa de menos a su familia y a sus amigos. Intento jugar con McKillan, pero quiero anotar ya y tener la confianza que tenía en mí el año pasado. Es una situación dura para él, para mí. El domingo fue mi 25 cumpleaños y estaba solo. A veces echo de menos a mi familia y a mis amigos. Y también echo de menos la competición europea, explica el mallorquín. El propio Malkilan asegura que comprender los problemas de Rubí, aunque sea esa confianza, no se refleja sobre el parque. Es un año duro para Rudy. Ahora no está Sergio y su madre estaba aquí más a menudo el año pasado. Estoy seguro de que está siendo duro para él. El redactor se pregunta qué le sucede a Rudy y llega a la conclusión de que se trata de un problema de confianza. Si afirma Rudy, no sé por qué, pero necesito volver a encontrar, puesto que en los lances que estaba realizando el año inmediatamente anterior, no los he vuelto a encontrar para resolver cada una de las situaciones difíciles que se presentan en el maderame. Ahora me concentraré en jugar a tope y tratar de ayudar a mis compañeros. En el verano veremos qué sucede con esta misma situación. Recordemos que el Madrid está a la expectativa, pero él no se pronuncia sobre su futuro. Ahora me concentraré a jugar a tope y trataré de ayudar a mis compañeros en cada uno de los cotejos. Vamos a hablar acerca del deporte en cuanto a la actividad profesional se refiere. Recordemos que Martina Navratilova confirma que sufre un cáncer de mama. Lloré. Eso me sentó como una patada en el trasero. Realmente sentía el control sobre mi vida y mi cuerpo y llega esto. Está completamente fuera de mis manos, señaló Navratilova en la relación al momento en el que conoció su diagnóstico. La exjugadora supo el resultado de la biopsia a la que se sometió el pasado mes de febrero después de que una mamografía rutinaria revelara un bulto en su pecho izquierdo. Navratilova sufre una forma no invasiva de cáncer de mama, denominado ductal carcinoma, en lo que se refiere a la expansión del tejido mamario. Recordemos que hay un 1% de posibilidades de que alguien muera con este diagnóstico. Recordemos al igual que Chil Yan, la cirujana de San Francisco, explicó que casi 70.000 mujeres estadounidenses mueren anualmente debido a esta misma complicación. Y comprendo que alrededor de 15 de los nuevos diagnósticos de cáncer de mama, cuando el pronóstico se le ha dado a Martina Navratilova, hay que cuidar y al igual hay que extirpar para que no suceda nada anormal. Recordemos que la 9 veces campeona de Wimbledon Wimbledon y ganadora de 18 Grand Slam, que aunque juega al tenis, al hockey sobre hielo y participa en competiciones de triatlón, aseguró haber tenido suerte ya que no se había realizado chequeos regulares. Pasaron 4 años entre las mamografías, al igual ella lo dejó correr, y todos están ocupados, pero no tengo excusas, me mantengo en forma y me alimento bien, y me sucedió a mí. Otro año y podría haber estado en grandes problemas, admitió. Recordemos, al igual que vamos a tocar la parte del tenis, el tenis profesional. Del Potro es duda para los torneos de Monte Carlo y Barcelona. Juan Martín del Potro continúa lesionado en la muñeca derecha y está en duda su participación en los torneos de Monte Carlo y Barcelona. Se firmó el pasado miércoles en la ciudad de Buenos Aires. El tenista de Tandil, número 5 del mundo, viajó a Estados Unidos para someterse en la clínica Mayo de Rochester a un examen médico cuyos resultados indican que padece una pequeña tendinitis residual, anunció el matutino de la Nación. Recordemos, al igual que la lesión impidió que el Potro jugara en Suecia ante la primera eliminatoria del 2010 de la Copa Davis y le dejó fuera los torneos de Marsella, Dubái, Indian Wells y Miami. El tailandés sufrió en el Abierto de Australia un edema óseo en el cúbito y en octavos de final se despidió del torneo ante el croata Marin Klip. Juan Martín del Potro llegará este miércoles a Buenos Aires y se espera un anuncio oficial sobre su situación. Recordemos que del Potro es uno de los actuales mejores jugadores en cuanto al tenis se refiere. Y retomando nuestra actividad en Deportes RV, hablamos nuevamente del tenis. Rafael Nadal desbanca a Andy Murray y regresa al podio del tenis mundial. Federer amplía su ventaja al frente de la clasificación. Thomas Berdin, finalista del Miami, sube 4 puestos. El suizo Roger Federer amplía hasta los 3.135 puntos su ventaja al frente de la clasificación ATP respecto al segundo clasificado, el serbio Novak Djokovic, mientras que la tercera plaza está ocupada por el español Rafael Nadal, que vuelve al podio en perjuicio del británico Andy Murray. Nadal alcanzó las semifinales del torneo de Miami, donde cayó ante el estadounidense Andy Roddick, luego de ser vencedor y quien intercambiara posiciones en la clasificación, cuando es séptimo con el sueco Robin Söderling, quien se convierte en la 8ª posición del ranking internacional. Recordemos, al igual que el checo Thomas Berdych, finalista en Miami, sube 4 puestos hasta el 16º puesto, lo que indica que la clasificación internacional está de la siguiente manera. En el primer lugar, Roger Federer con 10.765 puntos. En segundo lugar, para Novak Djokovic con 7.630. En el tercer lugar, Rafael Nadal con 6.980. En el cuarto lugar, para Andy Murray con 5.845. Y Juan Martín del Potro en el quinto lugar, el argentino, quien acumula en esta ocasión 5.735 puntos. Recordemos que, al igual, hablando de tenis, es pasar a hablar del ciclismo internacional. A propósito de Lance Armstrong, quien no tomó la salida en la segunda etapa del circuito de la Char por culpa de una infección intestinal que le mermó durante la primera etapa de la prueba. El heptacampeón del Tour de Francia volará lo antes posible a Estados Unidos para tratarse de recuperarse de cara a lo que queda de esta temporada. Varios miembros del pelotón sufren la misma dolencia de la que se pudiera contagiar la semana pasada el flandés. Armstrong, del Radio Chad, no correrá la Astenbull Race, que se disputa en Holanda del 18 de abril, y al igual es improbable su participación en la Flecha Valona del 21 y la Lieja Bastón, que se estará cumpliendo el 25 del mismo mes. Recordemos que en ambas se estarán corriendo en suelo belga. Nunca es un buen momento para que pase esto, tan solo tenemos 4 corredores en carrera, así que trataremos de luchar para ganar una etapa, afirmó Thiago Machado y Jarlos Banks, quienes están en forma, cuando afirma el mismo director del equipo, Alain Galopin. Armstrong no estará en las mejores competiciones en lo que resta de esta temporada hasta el mes de junio. Vamos a unos cortes comerciales y en unos segundos regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Nosotros retomamos los deportes RV. Todos los viernes la cita con la actividad deportiva. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el atletismo internacional. La Federación Española no dejará competir a Semenya sin el permiso de la IIAF. La Federación Española de Atletismo no permitirá a Caster Semenya competir el 24 de junio en la reunión de Zaragoza, a menos de que la sudafricana tenga la autorización expresa de la Federación Internacional de lo que tiene que ver con el atletismo. Semenya, campeona mundial de 800 metros, ha sido sometida en los últimos meses a diversas pruebas de versificación de sexo, cuyos resultados, según la federación, no se conocerán antes de junio, y mientras tanto, permanece inhabilitada para competir. La Federación Española no va a permitir a Semenya competir en Zaragoza para la fecha de la próxima reunión, cuando no la ha declarado elegible, y si lo hiciera, estaríamos encantados de recibirla en el mitin del gobierno de Aragón, cuando se indicaron por diversas fuentes informativas acerca de que la sudafricana no podría volver a competir y declararse como una de las mejores del mundo atlético. Recordemos que algunas de las palabras de la campeona olímpica de los 800 metros, cuando en las finales mundiales y olímpicas del atletismo se corren el riesgo de convertirse en la campeona de Kenia, si las deserciones de deportistas de este país en otras naciones no se detiene, confesó el campeón olímpico de los 800 metros Wilfred Bungey. Este movimiento de los atletas es la imagen de que nuestro deporte está muy mal. Algo se debe hacer para frenar estas deserciones. La deserción de atletas de algunas naciones, especialmente de Kenia, Qatar, Bahrein, Estados Unidos, Finlandia o Francia, va a mantar el atletismo mundial. Así lo señalaron los periodistas, entre ellos los kenianos, quienes en el Seminario Internacional de Atletismo dijeron que los 3.000, los 5.000 y los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales serán las campeonas las kenianas. No son unos Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales y en los cuales estarán interesados más de un país para estar debatiendo contra los kenianos o contra los atletas africanos. Recordemos que a su juicio, Bungey, este es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien en el atletismo. Este movimiento de los atletas es la imagen de que nuestro deporte está muy mal. Algo se debe hacer para frenar estas deserciones, por lo cual hay que hacer muchos e ingentes esfuerzos para que los atletas se estén preparando en las mejores condiciones. Muchos atletas kenianos han desertado en los países del Golfo Pérsico en busca de mejores oportunidades de entrenamiento, mayores salarios y evitar las eliminaciones en las clasificaciones de la nación del deporte africano que han dominado la media y la larga distancia durante varias décadas. Bungey sostuvo que el desarrollo del atletismo mundial también se había visto dañada por la decisión tomada el año pasado de los dirigentes del atletismo mundial para que los campeonatos del mundo de campo a través sean bienales en lugar de anuales. Esto dejaría por fuera a muchos competidores que se vienen preparando para largas jornadas y medias jornadas en cuanto al atletismo se refiere, lo cual ha ocasionado polémica por las victorias africanas. Recordemos que al igual se sigue diciendo que la medida fue impulsada por los celos ante el éxito de los atletas africanos en la escena mundial, cuando no les gusta el hecho de que los atletas de Kenia y Etiopía dominen en las pruebas de campo traviesa. No les gusta vernos ganar carreras y llevar a nuestros continentes el dinero de los premios, dijo el director técnico en cuanto al atletismo se refiere de África. Instó a los dirigentes africanos a organizar pruebas anuales de campo a través de mantener ocupados a nuestros atletas antes de las temporadas de pista y puedan ganarse la vida en cada una de estas mismas competiciones. Y recordemos que hablar de atletismo es hablar del récord de la participación en el medio maratón de Madrid, cuando más de 13.400 corredores tomarán las calles este próximo domingo. El medio maratón Villa de Madrid sigue batiendo récords en su décima edición. Más de 13.400 corredores tomarán las calles de la ciudad el próximo domingo, una cantidad cercana al máximo cupo de los 14.000 que había establecido la organización. Entre la nómina de atletas que pugnará por el triunfo se destacan el etíope Kabul Retat, ganador de la prueba el año inmediatamente anterior, al igual su compatriota Meyersa y el keniano Alan Nibai. Retá, tercero en la última carrera, el Madrid venció el año pasado con un tiempo de 1:03:33, su mejor marca en esta distancia. También participarán en la prueba triatletas madrileños, Ana Burgos, vencedora en el 2007, así como Javier Díaz San Carretero, quinto en el último maratón de Sevilla, la keniana Sara Njibois, el keniano Alan Nida, que ganó el medio maratón de Marker en el año 2008 con un registro de 1:01:24. En esta edición se celebran también los 5 kilómetros de Madrid, una prueba que se disputa de forma simultánea al medio maratón, que tiene la salida y la meta en el Parque del Retiro y que contará con la presencia de más de 1,000 participantes. A la presentación de la prueba, este lunes asistieron, entre otros, Miguel de la Villa, director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Carlota Castrejana, directora general del Deporte de la Comunidad, y al igual Galo Rodríguez, presidente de la Maratón, que organizador de esta misma prueba. Todo esto en cuanto a lo que tiene que ver en el deporte internacional, el atletismo que se prepara con miras a los diferentes eventos internacionales. A propósito de eventos internacionales, como sucede en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá, allí se estará preparando para el próximo 1 de mayo la carrera atlética internacional Los Libertadores, que llega a su versión número 16, donde muy seguramente se tendrá entre sus invitados a atletas de Kenia, atletas de Brasil, al igual a los atletas australianos que se dan cita en ese centro de entrenamiento en la ciudad turística del departamento de Boyacá, la ciudad de Paipa, que es dirigida por el atleta internacional Jacinto López, quien al igual es el manager de la gran cantidad de deportistas que hacen su preparación en el país de Colombia. Es por ello que se espera una gran preparación y una gran participación de los atletas internacionales en esta misma prueba, como lo es la carrera atlética internacional Los Libertadores. Y vamos a hablar acerca de otra de las actividades deportivas. El Juli, Pereira y Cayetano están ya definidos en el cartel del 25 de mayo en lo que es la corrida de la prensa. La empresa de la Tauromaquia ha determinado definir el nombre de las 6 ganaderías que se liderarán en la tradicional corrida extraordinaria de la Asociación de la Prensa, que se celebrará el próximo martes 25 de mayo en el Ayuntamiento, en Las Ventas más exactamente. El cartel de toreros está conformado por los diestros El Juli, Miguel Ángel Pereira y Cayetano Rivera. El primer espada estoqueará un toro de la Quinta y otro de Victoriano del Río. El segundo, un ejemplar de Núñez de Cubillo y Jandilla. Y el último de ellos, uno del Carmen de Segovia y otro de Domingo Hernández. Este festejo, que él marca dentro de la Feria de San Isidro, sin embargo, se vende fuera de la ONU. Recordemos que esta corrida, como ya es tradicional, se cumple en honor a toda la prensa internacional, por lo que se espera una gran afición y afluencia de público para observar lo que va a ser una de las mejores corridas en cuanto a esta temporada en cada una de las ferias del país español. Esta es la invitación para que ustedes cada 8 días estén al tanto de las diferentes actividades de Deportes RV desde la zona centro del departamento de Boyacá, los viernes a partir de las 9:30 de la mañana y los días martes a partir de las 10, ustedes tienen la cita con Boyacá AM. Allí tenemos pormenores acerca de la actividad cultural, acerca de la actividad social y todo lo que acontece en cada uno de los EAD del departamento de Boyacá. Es por eso que en esta ocasión queremos compartir con ustedes, al igual, estos cortos comerciales.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
La historia, los hechos, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro quehacer, nuestro vivir. Todo esto nos apasiona. Cultura con Pasión. El programa realizado por la UNAD Valledupar. Cultura con Pasión. Lunes, 5 de la tarde, por la RV, tu emisora unadista.
Retomamos nuevamente los deportes en RV, la radio UNAD virtual. La Asociación Mundial de Boxeo rechaza la revancha de Campillo contra Chumenov. La Asociación Mundial, con sede en Panamá, rechazó la solicitud del español Gabriel Campillo de disputar una pelea de revancha contra el kazajo Beybul Chumenov tras su convertida derrota en el pasado mes de enero. La Junta Directiva de la Asociación Mundial de Boxeo anunció que tras haberse cumplido con las respectivas evaluaciones y revisiones de la pelea, ha sido negada la revancha solicitada, precisó la organización a través de un comunicado de prensa. Recordemos que la Asociación Mundial de Boxeo ha acordado nombrar a Campillo retador oficial de la categoría para que pueda disputar el título en un futuro. La AMB, sin embargo, ha acordado nombrar a Campillo retador oficial de la categoría para que pueda disputar ante Chumenod y haya hecho una o dos defensas del cinturón. Campillo perdió el título semipesado de la AMB ante Chumenod por decisión dividida en enero pasado en Las Vegas, Estados Unidos, donde vive el casaco. El español pidió la revisión de la pelea, dar por considerar que la decisión de los jueces habría sido localista. Desafortunadamente, la AMB no pudo intervenir en la selección de los jueces en la pelea Campillo contra Chumenod, debido a que la ley allí prevalece sobre nuestro reglamento y esto perjudica la neutralidad de las decisiones, precisó el vicepresidente ejecutivo del organismo, el venezolano Gilberto Jesús Mendoza. Agregó que debido a que no puede pasar por encima del resultado ni de las regulaciones de los Estados Unidos, decidió nombrar a Campillo retador oficial de la categoría. La ley Mohamed Ali, aprobada hace 10 años por el Congreso de Estados Unidos, precisa, entre otras cosas, que las respectivas comisiones estatales que regulan el boxeo serán las que certifiquen y aprueben todos los árbitros y jueces que participan en las peleas. En ese combate, Chumenov fue considerado vencedor de los jueces Patricia Yarman 117-111, Jerry Root 115-113, mientras que Campillo fue visto ganador por Levi Martínez 117-111. En este combate, recordemos que se ha considerado vencedor a el mismo Chumenov. De aquí que la AMB nuevamente estará dando la oportunidad luego de que el retador, o más exactamente, el campeón, haya hecho dos reservas de su título. Y vamos a hablar acerca de los diferentes triatletas. Raña volverá a Sydney, el muy especial para mí, el triatleta español Iván Raña, encara con buenas sensaciones su regreso al campeonato del mundo de triatlón y confía en sacar un buen resultado en Sydney, escenario donde hace 10 años logró su primer diploma olímpico. Volvería al Sydney, lo cual será algo especial para mí. Se me ponen los pelos de punta, es lo que recuerdo en ese mismo recorrido de hace 10 años. Volver al Sydney es muy especial, puesto que me atrae muy buenos recuerdos. Si hay mucho público en las calles, va a ser la mejor carrera del año y además tengo muy buenas sensaciones. Raña regresa este fin de semana a la élite internacional del triatlón tras un año dedicado al ciclismo profesional. Su última participación en la Copa del Mundo se remonta en el año 2008, cuando poco antes de la cita olímpica de Pekín, donde consiguió su segundo diploma, logró el triunfo en Australia. Hace un par de semanas fui séptimo en Moloca y no estuvo nada mal. Ya me siento otra vez triatleta y la cabeza me funciona de otra manera. Si hago una buena natación en Sydney, creo que pueda estar en el grupo cabecero y a ver si ahí paso a la punta. El gallego de 30 años afronta con ilusión volver al triatlón. Me encuentro bien, llevo ya más de una semana adaptado al cambio horario y estoy durmiendo muy bien. Y a propósito de el ajedrez, vamos a hablar acerca de Vasilij Smilovod, campeón del mundo y gran maestro del ajedrez, quien fuera séptimo campeón del mundo de este deporte. Vasilij Smilovod falleció anoche en un hospital de Moscú a la edad de 89 años, informó la cadena de televisión NTV. Él falleció el pasado miércoles, lo que hace referencia a la versión preliminar que apunta que la causa de su muerte fue la insuficiencia cardiovascular y ninguna fuente hospitalaria en las declaraciones en cada uno de los medios de comunicación. Smilovod fue ingresado hace unos días de urgencia quejado de molestias en el corazón cuando se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, pero al igual los médicos lo resucitaron en vano y el ajedrecista murió el pasado martes en la noche. Recordemos que Smilovod nació el 24 de marzo del año de 1921 en Moscú y comenzó a jugar al ajedrez a los 6 años. Recordemos que en 1942 se convirtió campeón de Moscú y a partir de 1948 entró a formar parte del grupo de mejores ajedrecistas del mundo. Se hizo con el título del campeón del mundo en la temporada 1957-1958 y como miembro del equipo nacional de la Unión Soviética conquistó 10 Olimpiadas de ajedrez, 5 campeonatos de Europa por equipos y un mundial. Smilovod es autor además de una serie de libros sobre este deporte. En el año de 1957 fue condecorado con la Orden de Lenin, en 1981 con la Amistad de los Pueblos y en 1996 con la Orden al Mérito a la Patria de cuarto grado. Recordemos que al igual se estará presentando todos los pormenores acerca de ese gran campeón del mundo en cuanto al ajedrez se refiere, que es Carlsen, conserva el número uno en la clasificación mundial. A sus 19 años el noruego alcanzó la segunda suma más alta en la historia del ajedrez. El noruego Magnus Carlsen, de 19 años, conserva el primer puesto en la clasificación mundial del ajedrez con 2.813 puntos, la segunda suma más alta en la historia del ajedrez y la misma que alcanzó en julio del año 2006, en el que fue el número 2. Recordemos que el búlgaro Veselin Topalov, vencedor del reciente torneo de Linares, con una puntuación de 2.851 puntos. Los puntos conseguidos por Topalov por su victoria en Linares no ha sido contabilizados debido a que el torneo español concluyó fuera del día de cierre de la FIDE para elaborar el ranking mensual. El tercer puesto en la lista mundial es para el ruso Vladimir Kramnik, quien desplaza al cuarto campeón mundial, el indio Anand. El español Alexis Chirov ganó 14 puestos y se sitúa decimocuarto. Y para combinar con nuestro deporte RB en esta edición, vamos a comentarles acerca del golf, donde nuevamente estará en Augusta el nuevo Tiger. 30 años después de la primera victoria europea en el Master de Augusta, la que consiguió el saveriano Ballesteros en el año de 1980 con 4 golpes de ventaja sobre Jitgir y en el cual ningún español hace parte este año como favorito en el torneo, puesto que con las ausencias de los chaquetas verdes Ballesteros y Olazábal, ambos por enfermedad. Nadie parece que pueda ocupar el lugar que dejó Olazábal con su última victoria para España y para Europa en el año de 1999. Hace 11 años de la última victoria de un jugador europeo. Si nos ceñimos a los españoles que pudieran retomar este centro, Miguel Ángel Jiménez se encuentra en un buen momento de forma, recuperándose del esfuerzo extra que expuso la organización de su torneo, el Open de Andalucía. Hasta hace 2 semanas, el más veterano de los 3, pues aunque ha participado tantas veces como Sergio Once, ha pasado un corte más. Recordemos entonces que Tiger Woods estará siendo el eje principal, lo que tiene que ver con el próximo torneo de Augusta. Y nosotros vamos a invitarlos para que nuevamente nos demos cita el próximo viernes a partir de las 9:30 de la mañana en los deportes RV, la radio, una virtual para nuestra audiencia global en línea. Desde el departamento de Boyacá, con sus 123 municipios, con la dirección de la doctora María Teresa Melo, con la conducción de Wilson Morales López, les agradecemos inmensamente. No lo olviden, próximo martes a partir de las 10 de la mañana, Boyacá AM. Y nosotros vamos a dejarlos con todo lo que tiene que ver con esta programación para el día de hoy, viernes. Gracias, muy amables.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.